Urtarrilla, Matemáticas en Villa, es la apuesta divulgativa de Lemniscata para este mes de enero. Este colectivo del Goierri nos propone profundizar en la relación entre matemáticas y el ajedrez, en un tema que va a ser objeto de 3 conferencias, 2 talleres y una exposición. Y mañana viernes tiene lugar la primera, a las 7, en el Palacio de Igartza. Se celebra la primera de estas charlas, titulada Chips y Neuronas, 200 años en jaque. Correrá a cargo del periodista y conferenciante especialista en ajedrez, Leoncho García, que además es autor de un libro muy interesante sobre estas dos cuestiones, ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Leoncho, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Eva. Siempre es un placer estar con vosotros.
¿Qué relación hay entre matemáticas y ajedrez?
Mucha. Hay una conexión lógica entre el pensamiento matemático y el ajedrecístico. El ajedrez, las matemáticas y la música son las 3 actividades que producen más niños prodigio. Se están utilizando recursos de ajedrez para dar clases de matemáticas. O sea, dicho de otra manera, una gran parte de las matemáticas se puede explicar mejor, de una manera más amena y más fácil de entender para los alumnos, si se emplean recursos de ajedrez. Por ejemplo, resolver sudokus, donde en lugar de números hay piezas de ajedrez dibujadas. Como cada pieza tiene un valor matemático, los alumnos tienen que sustituir la pieza que están viendo por su valor. Entonces están desarrollando su inteligencia abstracta. Pero lo más importante de todo, creo yo, es que hay estudios científicos que dicen que aquellos alumnos que aprenden ajedrez mejoran sus resultados, o sea, sus notas en matemáticas y en comprensión lectora, que son precisamente los dos campos donde muchos oyentes lo estarán pensando sin que se lo diga yo, los alumnos españoles en general fallan más en el informe PISA, y los vascos creo que también.
Mañana estarás en Beasain, pero hoy te hemos pillado dando conferencias precisamente a escolares sobre el ajedrez en Canarias. ¿Cómo ves la práctica de este deporte en las escuelas en general?
Bueno, mucho mejor de lo que la mayoría de los ciudadanos cree. Quiero decir, voy a ser muy conservador en los números. En el Estado español hay como mínimo 300 colegios donde el ajedrez es asignatura obligatoria y más de 1000 donde es optativa o extraescolar. El Parlamento Europeo, en marzo de 2012, con 415 eurodiputados a favor, recomendó que sea asignatura en todos los colegios de los 28 países de la Unión Europea. El Parlamento Canario, donde estoy ahora, en diciembre de 2012, aprobó por unanimidad, que esto, bueno, en España esto es un milagro, poco menos, ¿no?, que todos los partidos se pongan de acuerdo en algo, por unanimidad que el ajedrez sea asignatura obligatoria. El Parlamento Español, el 10 o el 11 de febrero, en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, va a discutir una proposición no de ley del PSOE en la misma línea. Me consta que el PP en principio está a favor, lo cual también es noticia, pero más allá, me consta que todos los partidos políticos con alguna responsabilidad de gobierno en cualquier comunidad autónoma, incluido el PNV, están también a favor en principio. El presidente del PNV, Antonio Ortúzar, me dijo personalmente: mira, nosotros estamos radicalmente en contra de la ley BERT, por razones obvias, pero en principio estamos a favor de cualquier iniciativa sobre ajedrez pedagógico que propongan el PP o el PSOE.
Le voy a dar la vuelta un poco a la cuestión que tratabas antes. De la misma forma que el ajedrez pues influye en el aprendizaje, por ejemplo, de las matemáticas, tener habilidades matemáticas ya desde muy joven despierta mayor interés por el hecho de que te apetezca más jugar al ajedrez. ¿Está correlacionado también en ese sentido?
Sí, no vas mal encaminada. Es decir, a veces cuando se hacen estudios, los científicos pueden poner alguna objeción por lo que ellos llaman el sesgo de autoselección. Y me explico, porque estas palabras son un poco complicadas, ¿no? Pero es muy fácil de entender. Si tú haces un estudio con niños que se apunten voluntariamente a clases de ajedrez y no haces más matizaciones, entonces corres el riesgo de que los niños más inteligentes sean los que se apunten a clases de ajedrez, porque como les gusta la actividad mental, pues el ajedrez les atrae. Pero en realidad eso puede no demostrar que el ajedrez desarrolla la inteligencia, porque puede ocurrir que ya fueran más inteligentes antes de jugar al ajedrez. Entonces hay que tener cuidado al diseñar, digamos, los estudios. Eso es cierto. Ahora bien, el hecho de que tú tengas una predisposición mental o unas facultades mentales superiores te puede servir para ser un gran maestro de ajedrez, para ser un gran jugador de talla internacional. Pero Hasta ahora, en esta conversación entre tú y yo, no estábamos hablando del ajedrez de alto nivel deportivo. Estábamos hablando del ajedrez como herramienta pedagógica. Son dos mundos completamente distintos. El ajedrez como herramienta pedagógica, o en lo que podríamos llamar el ajedrez de café, o sea, el ajedrez entre amigos, entre familiares, etcétera, para eso no hace falta tener ningún cociente intelectual, ningún nivel mínimo de inteligencia ni nada parecido. Absolutamente cualquier persona puede disfrutar y puede desarrollar su inteligencia en términos muy amplios con muy pocas horas, digamos, de aprendizaje de ajedrez. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo suelo decir que es la misma diferencia que hay entre alguien a quien le gusta correr por la playa o por el parque o por la calle y un profesional de la maratón. Los dos corren, sí, pero no tiene nada que ver lo que hace uno con lo que hace el otro, ¿no?
Evidentemente. Bueno, pues precisamente hace poco he estado en un torneo infantil de ajedrez y una vez más fue objeto de charla entre los mayores las diferencias que se ven, bueno, pues en los deportes y en aficiones por los que se decantan masivamente niños y niñas, y ya sabes por dónde voy a
Ah, voy.
preguntarte. Y es que allí casi todo eran niños, y a medida que avanzaba la edad eran ya prácticamente todos chicos, había muy poquitas chicas, ya adolescentes o jóvenes. Y no es una cuestión de capacidad, es evidente, pero ¿por qué se apuntan menos niñas a las clases o clubes de
Esa
ajedrez?
es la pregunta del millón que yo no conseguía contestar hasta que hace un par de años me estaba documentando para mi libro Ajedrez y Ciencia, Pasiones Mezcladas, donde arranco precisamente con ese asunto. Hasta entonces, lo más claro que yo había conseguido saber era muchos maestros de escuela que utilizan el ajedrez como herramienta en muchos países del mundo no se conocen entre sí y todos me decían lo mismo, en la línea que tú me apuntabas ahora. Hasta la pubertad, más o menos, hasta los 12 años, el número de niños y niñas que juegan al ajedrez, el interés por el juego, incluso la fuerza de juego es más o menos similar. Pero cuando llega la pubertad, la mayoría de las niñas huyen despavoridas y la mayoría de los niños siguen jugando. ¿Y por qué demonios pasaba eso? Me preguntaba yo. Entonces descubrí un libro de una psiquiatra estadounidense que se apellida Brizandine, con Z, dos libros. Uno se llama El cerebro masculino y el otro El cerebro femenino. Ella no emplea la palabra ajedrez en esos libros, pero a mí se me encendió la bombilla al leerlos. Ella dice, al llegar la pubertad, el cerebro de los niños se llena de testosterona. Eso los hace muy competitivos. Ser los mejores en algo es muy importante para ellos. El ajedrez es muy competitivo porque no puedes echarle la culpa de la derrota ni al árbitro, ni a la mala suerte, ni al mal tiempo, ni al terreno embarrado, ni a nada de eso. Entonces, a la misma edad, el cerebro de las niñas se llena de progesterona. En principio, la mayoría de las niñas a esa edad tienen como prioridad ampliar sus redes sociales, conocer gente, ser las mejores en algo a los 12 años no suele ser importante para las niñas. Un poco más tarde, sí, cuando llega la edad universitaria, muchas mujeres a los 17, 18 años son muy competitivas, pero si estamos hablando del ajedrez como deporte de alto nivel, lo que no progreses entre los 12 y los 18, luego es muy difícil de recuperar. O sea, conclusión, las mujeres, como tú bien apuntabas, están tan capacitadas o más que los hombres para jugar bien al ajedrez, por supuesto, pero en la edad crítica, en general, suelen estar más interesadas en otra cosa.
Ajá. También es cierto que bueno, habrá que ver también cómo se publicitan estas clases extraescolares o estas actividades, ¿no? También se puede
Sí,
contar.
bueno, y hay otro factor, quiero decir, estoy intentando ser sintético, pero hay
Sí.
otro factor que también voy a decir telegráficamente. En la mayoría de los países del mundo hoy es casi tan raro regalarle una muñeca a un niño como un juego de ajedrez a una niña. O sea, la educación de niños y niñas sigue siendo distinta, salvo en muy pocos países. Claro, si ya los niños crecen con el concepto de que el ajedrez es para los chicos y no para las chicas, pues claro, eso está condicionando, sin duda, ¿no?
Estamos hablando del ajedrez como herramienta de entretenimiento, pero también como herramienta pedagógica, y para la pedagogía no hay edad, porque no nos paramos en esto de aprender cuando llegamos a los 20, ni a los 30, ni a ninguna edad. De hecho, toda práctica que genera actividad mental deja su impronta en el cerebro de alguna manera, ¿no? ¿Qué beneficios para el cerebro tiene el deporte, sea la edad que sea? Este deporte en concreto, el ajedrez.
Bueno, voy a sorprender a los oyentes. Hay prácticas muy exitosas de ajedrez con niños de 2 y 3 años. Y muchos estarán pensando, pero qué barbaridad, ¿cómo vas a...? Bueno, un momento. No estamos hablando de crear jugadores de ajedrez de 2 o 3 años. Estamos hablando de utilizar la herramienta pedagógica del ajedrez para transmitir valores a esa edad. Pongo un ejemplo que yo he visto personalmente. Bogotá, Centro Preescolar Talentos. Todos los niños de 3, 4 años de ese alumnos de ese centro tocan el violín, juegan al ajedrez y hacen taekwondo. No son superdotados. No se mide el cociente intelectual de esos niños cuando entran. Cualquier familia que pueda pagar la matrícula es bienvenida. Entonces, ¿cómo lo hacen? Tablero gigante en el suelo, sin piezas. Una música muy pegadiza y una letra que enseña a mover los peones. Los niños son invitados a gatear, corretear o caminar por el tablero. Y la profesora, en un momento dado, le dice a un niño: tú eres un peón. Y como eres muy valiente, solamente vas hacia adelante, nunca vas hacia atrás. Y además, esta es tu columna. No puedes ir ni a la columna de la izquierda ni a la derecha. Esta es tu columna. Y además, no puedes mover varias veces seguidas. Tienes que jugar una sola vez, esperar a que tu rival, tu compañero, juegue y entonces juegas tú otra vez. Fíjate, Eva, de una manera muy sencilla, de jugar aprendiendo y aprender jugando, estamos transmitiendo valores tan importantes como psicomotricidad, respeto por las reglas, respeto por el rival, qué es una columna, o sea, una vertical, qué es una horizontal, qué es una diagonal. Todo eso, los niños no lo saben, o sea, no saben que están aprendiendo, creen que están jugando, pero están aprendiendo mucho, ¿no?
Y para los mayores nunca es tarde tampoco, ¿no?
Ah, no, no, mira, dentro de unos días, en fin, si no ocurre una catástrofe, voy a hacer algo que me hace mucha ilusión. Voy a asistir al cumpleaños 104 de un señor holandés que se llama Van Hulst, al que invitan todos los años a la clausura del torneo de Vikingsey, que es como el Roland Garros del ajedrez. Y entonces este señor, en su silla de ruedas, lo suben al escenario y entonces le dan el micrófono y lo dejan solo allí y empieza a hablar. Él ha sido parlamentario durante gran parte de su vida y va mezclando en su discurso recuerdos suyos de hace 80 años con una crítica a una decisión que tomó el gobierno holandés ayer, por ejemplo, o una partida de ajedrez que él jugó la semana pasada, o cualquier otra cosa, con una agilidad mental que nos deja a todos allí, en fin, cariacontecidos. O sea que, en fin, desde los 2 años hasta los 104 hay testimonios de que se puede jugar al ajedrez.
Bueno, pues hemos hablado de matemáticas, de los beneficios que tiene para el cerebro la práctica del ajedrez, del ajedrez como herramienta pedagógica. Evidentemente es un gran entretenimiento. Y ahora te voy a hacer una pregunta que vamos a ver si me la puedes contestar también, como decías antes, sintéticamente. Vamos a ver. No es lo mismo afrontar una partida sabiendo cómo se mueven las fichas, que es lo que dice mucha gente. Yo sé jugar al ajedrez, bueno, sé cómo se mueven las fichas, sin mayor complicación, ya ver qué sale. No es lo mismo esto que jugar con un despliegue de estrategia. Bueno, pues ¿qué influye en la estrategia? Hay que visualizar los posibles y diferentes movimientos del contrario, anticipar no el siguiente movimiento propio, sino varios. O sea, ¿cómo se organiza en vuestro cerebro una partida de ajedrez?
Bueno, aclaremos primero, para que nadie se asuste, que incluso tener unos conocimientos mínimos de táctica y de estrategia requiere muy pocas horas, ¿eh? Quiero decir, en ajedrez se aplica mucho lo que decía Sócrates: solo sé que no sé nada. A medida que voy aprendiendo, me voy dando cuenta de lo mucho que me falta por aprender. Pero después de muy pocas horas, uno ya puede entender un poco de estrategia y disfrutar de ello. Y entonces, la mejor manera de contestar a tu pregunta, muy sintéticamente, es decir que el ajedrez es como la vida. Tú tienes que tomar decisiones constantemente, que muchas veces son difíciles, muchas veces tienen que ser rápidas porque hay un reloj en marcha y muchas veces son bajo presión. Y ojo, en ajedrez no solo decides o tomas una decisión cada vez que mueves una pieza, sino que entre movimiento y movimiento has tomado un montón de decisiones de las piezas que no vas a mover, de las jugadas que no vas a hacer por alguna razón. Por tanto, una persona acostumbrada a ese proceso cerebral de jugar al ajedrez, de tomar decisiones constantemente, tenga la edad que tenga, luego en su vida normal, ante cualquier problema o situación, va a razonar mejor, de una manera más clara, más lógica, con más orden.
Pues si en 15 minutos el tema nos ha cundido para tanto, imaginaos lo que puede dar de sí la conferencia de Leoncho García mañana en el Palacio Igartza de Beasain. Chips y neuronas, 200 años en jaque, organizado por Lemniscata, a partir de las 7 de la tarde. La entrada es abierta, evidentemente, hasta completar aforo, y seguro que va a ser una gran tarde, Leoncho. Muchísimas gracias.
Da gusto hablar con gente tan bien preparada como tú, Eva. Gracias a ti.
Un saludo.
Agur.